hemos visto cuatro capítulos hablando doctrinalmente muy fuerte. Pablo los ha llamado anatemas, ¿no? Que quiere decir maldito. Los ha tratado bien fuerte porque habían cambiado la salvación, que es solamente por gracia, por fe. Habían cambiado esa salvación y habían venido los líderes judaizantes y lo cambiaron y dijeron, necesitan vivir bajo la ley mosaica. Es lindo que aceptaron a Cristo por fe, pero eso no es todo. Ahora para vivirlo, necesitas hacerlo. Para agradar a Dios, necesitas cumplir con la ley de Moisés. Y hasta ahora, Pablo ha sido muy fuerte diciendo todo lo contrario. Solamente la salvación es solamente por fe, no basado en la ley mosaica. La ley mosaica era para marcar tu pecado, para llevarte a Cristo. Y Pablo pasa cuatro capítulos bien fuertes doctrinalmente, enseñándoles lo que es correcto y cómo se habían equivocado. Y llegamos acá al versículo 12, y realmente tenemos un cambio en la vida de Pablo. No es que no cree lo que dijo, cree lo que dice. Pero del versículo 12 al 20, es realmente el pasaje con más emoción, sentimiento, realmente un sentimiento triste, que Pablo muestra realmente en cualquier carta que él tiene. Él llega acá y tristemente les dice, basta la doctrina, ya les expliqué eso. Y hace lo que se llama un ruego. Primero, el primer punto es que Pablo les ruega a los hermanos, y empieza ahí el versículo 12, os ruego, hermanos. Él frena lo que ya había enseñado doctrinalmente, que lo sigue creyendo, obviamente, y les dice, escucharon toda la verdad, les ruego, me pongo de rodillas, escuchen atentamente lo que estoy diciendo. Les ruego que recapaciten lo que han hecho con la palabra de Dios, lo que han hecho con el Evangelio. Y vamos a ver realmente la vida personal de Pablo, o el deseo personal de la vida de Pablo aquí en este pasaje. El primero es que ruega a los hermanos. ¿Qué es lo que les ruega? Versículo 12 dice, os ruego, hermanos. Ahora, necesito aclarar algo. Dice hermanos ahí. Él piensa que son salvos. No es que han dejado de ser salvos, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, creyeron en la fe, pero después fueron a sus obras, así que dejaron de ser. No, eran salvos, son hermanos. Creyeron en Cristo como su Salvador. Entonces es por eso tan importante para Pablo. ¿Cómo creyeron en Cristo como su Salvador y ahora van a desechar eso y volver a obras? Entonces por eso usa la palabra hermanos, porque les está hablando a creyentes. Y dice, os ruego que os hagáis como yo. Pablo les dice, hermanos, os ruego que sean como yo. ¿No? Qué lindo, ¿no? Ser como Pablo. No estaba hablando de una forma canchera o de para elevarse a sí mismo, sino que estaba diciendo esto. Sean como yo, que dejé de vivir bajo las leyes de Moisés. ¿Cómo era Pablo? Pablo era un judío, era un fariseo, vivía las reglas de la ley mosaica, buscando llegar a Dios por medio de esas reglas, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo cuando llegó a los hermanos de Galacia? Bueno, antes, ¿no? Creyó en Cristo como su Salvador y dejó las leyes mosaicas. Sabemos que el pueblo de Galacia, los hermanos de Galacia, eran gentiles, no eran judíos. Y Pablo va a marcarnos que él llega a ellos y vive realmente como un gentil. Y dice ahí, os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Os ruego a ustedes que dejen la ley mosaica y hagan lo que yo hice, que fue dejar la ley mosaica, porque eso no te va a salvar, sino que eso es para mostrarte que necesitas de un Salvador. Y os ruego que dejen eso, ¿para qué? O dice, ¿por qué? Porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pablo llegó al lugar de Galacia, a los hermanos, antes de que sean hermanos, ¿y qué hizo? Ellos iban y predicaban en las sinagogas. Todas las semanas iban y predicaban en las sinagogas y predicaban el Evangelio. Y sabemos por hechos que ellos fueron a diferentes lugares, predicaron, y los judíos dijeron, salí de acá, no queremos saber más nada con vos. Los judaizantes no querían saber más nada con el Evangelio. ¿Pero quién quería saber algo? los gentiles dijeron, queremos seguir aprendiendo de esto. Y aprendieron y aceptaron a Cristo y vivieron como gentiles libres en Cristo por medio de creer en Cristo. Y Pablo dice, yo me hice como uno de ustedes. Yo era un judío y podría haber venido y vivido las reglas de la ley mosaica, pero no hice eso. Vine a ustedes gentiles, viví como ustedes para poder comunicarles el evangelio, porque no importaba si era judío o gentil, importaba que conozcas a Cristo como tu Salvador. Y Pablo le dice, hagan como yo, dejé esas cosas atrás. Si hay alguien que era un fariseo, que cumplía cada cosa de la ley, era Pablo. Si era alguien que tenía el linaje hebreo, era Pablo. Pablo cumplió con todas esas cosas y dice, yo dejé todo eso, porque no me servía para conocer a Cristo. Y dice, hagan como yo. Os ruego, hermanos, que me sigan mi ejemplo y que se den cuenta, porque yo también me hice como ustedes. ¿Por qué? Porque no importaba ser judío o gentil, lo que importaba era la gracia por fe. Y los judaizantes habían entrado a la iglesia, cambiaron las cosas para que sea una, para llegar a Dios sea por obras, para llegar a Dios sea por obras. Pablo era judío fariseico y se hizo libre en Cristo. Ellos eran gentiles salvos, libres, y se pusieron bajo la ley, que era, aprendimos hace unas semanas, un apoyo. Era algo que, un ayo, perdón, era algo que los encarcelaba, que los ponía en prisión. Y ellos estaban volviendo a ser encarcelados. Y Pablo dice, os ruego, hermanos, que me imiten a mí, que dejé esas cosas porque no servían de nada. Ustedes recuerdan cuando fui. Esa es la idea de Pablo. Número 2. Pablo les recuerda de su tiempo juntos. Versículo 12 al final dice, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Empieza ahí y dice, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan cuando estuve con ustedes? Y dice, ningún agravio me habéis hecho, no me trataron mal. La idea acá es de la palabra despreciar. No me despreciaron, no me maltrataron, sino al contrario, me trataron re bien. Miren esto, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Saben que acá, bueno, dice ahí al principio, pero lo que les está diciendo es, ¿se acuerdan cuando vine a ustedes? ¿Se acuerdan cuando llegué? No vine porque lo planeé. No planeó ir a Galacia, no planeó ir a estos hermanos. Dios sí, pero él no. Dice, llegué a ustedes, en el versículo 13, a causa de una enfermedad en el cuerpo. Tuvo una enfermedad que no le permitió estar donde estaba y tuvo que ir a Galacia. Y vamos a ver por qué en un segundo, o por qué pensamos, porque no sabemos bien. Pero una enfermedad del cuerpo cambió sus planes. Y esos planes los llevó a ir a estos hermanos y a poder comunicar el evangelio con ellos. Así que él les está diciendo, ustedes no me maltrataron, no estaban enojados cuando realmente vine a predicarles el evangelio, y ni era mi plan, no era mi plan venir a verlos, pero vine, porque Dios lo tenía así, y no me reprocharon en ese momento, no me dijeron, ah, viene porque no le queda otra, no pensó en nosotros. Dice, vine por una causa de una enfermedad del cuerpo, y por eso les anuncié el evangelio al principio. Y sin embargo no me maltrataron. Estaban contentos. Versículo 14 dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. No me desechasteis. La palabra acá, la palabra desechar, da la idea de no me escupiste. Esa es la idea. No me maltrataron, sino que estaban contentos. Vamos a ver eso en un momento. Ahora, una nota aparte, ¿qué enfermedad tenía Pablo, no es cierto? Y hay algunos, hay mucho debate sobre qué enfermedad, hoy les voy a dejar con el mismo debate porque no sabemos bien, pero mostrar la próxima, hay uno ahí en mensaje, mostrame el PowerPoint. Esto es, no salgan de acá pensando, ay, Andrés ya nos dijo, ya está, ¿no? Esto es supuesto, porque pensamos realmente que Pablo tenía lo que es malaria. ¿Se dice así en castellano, malaria? Bueno, tenía malaria. En su viaje misionero, el primero, Pablo sale sea, vienen a ministrar acá, sale a Chipre, que es la isla de Chipre, va a Chipre, sale de Paphos, sabemos eso de Hechos, y viaja a lo que es el norte de ahí, ¿no? A Panfilia. Y él iba a ministrar en la zona de Panfilia. Esa es la idea. Estas iglesias de acá son las iglesias de Galacia. Y se piensa realmente que hasta fue un poco más arriba. No se sabe bien, no voy a entrar a todos los detalles, pero hay dos lugares específicos que puede ser Galacia. Y algunos que piensan que más al norte o acá. Pero él, sin embargo, llega acá. Ahora, lo que es conocido Panfilia, esta zona más abajo, es... En ese tiempo tenía mucha malaria. Era un lugar principal donde había la enfermedad de malaria. Entonces se piensa que Pablo dejó Paphos bien, llegó a lo que es la zona de Panfilias y se enfermó. Y una cosa con la enfermedad de malaria, según lo que miré brevemente, no pasé mucho tiempo, no soy un doctor, pero malaria te agarra, y encima no tenían las vacunas en ese tiempo, pero te agarra y... Es un dolor que realmente, según lo que entiendo, te da horribles dolores de cabeza, dolores que realmente te torturan todo el cuerpo, lo que sea, y no podés hacer nada, pero va y viene. No es algo que es constante, es algo que puede ser en un momento, te sentís un poco mejor y después te agarra otra vez. Entonces la idea, lo que piensan los teólogos, es que Pablo fue acá, agarró malaria, y esta zona estaba llena de eso, entonces fue más al norte, donde estaba a 1100 metros de altura la ciudad de Galacia, o esa zona, entonces era más fresco, entonces eso ayudaba a la enfermedad de malaria, eso es lo que creen. Entonces piensan que él estaba acá enfermo, dijo, no puedo más en esta zona, me voy a ir de acá y voy a ir hacia lo que es Galacia, que es toda la zona ahí. Entonces llega acá, y eso es lo que pensamos, que llega enfermo a Galacia, y que él no planeó ir ahí, pero era el mejor lugar para... atenderlo médicamente, digamos. Y sabemos, o se piensa, no tenían, como dije, no tenían vacunas ni nada para la malaria, pero era algo que iba y venía. O sea, era torturante en ese momento, pero podía irse, y eso quiere decir que él podía salir y ministrar a los hermanos un poco, predicarles el evangelio, y después estar en cama otra vez si era necesario. Eso es lo que suponemos, ¿no es cierto? No sabemos bien. Pero vamos a seguir en un momento porque habla un poco más de eso. Pero llegamos al versículo 14, dice, yo estaba enfermo. Llegué a ustedes no porque lo planeé, sino porque Dios lo planeó, pero no lo planeé. Y dice el 14, dice, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. No me despreciaste. No dijiste, ah, mirá este, probablemente enfermo, tenía una cara de pobre miserable, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a cuidar a este? Esa es la idea que Pablo está dando, porque estas palabras despreciaste y desechaste y no son una palabra, son palabras fuertes. Dice, no me maltrataron en ninguna manera, no me despreciaron, no me trataron como alguien enfermo, correte para allá, no molestes. Sino, dice, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. No solamente no me desecharon, no solamente no estaban enojados porque no planeé venir, pero vine igual porque Dios lo planeó, sino que me trataron bien, me trataron como a Cristo Jesús, me ministraron. Probablemente cuando él se fue de Galacia dijo, qué buenos hermanos los de Galacia, qué relación tan linda que tenemos juntos. Probablemente fue el pensar de Pablo y lo vemos acá, dice, me trataron como un ángel de Dios. Bueno, no importa eso. No importa. Me trataron como un ángel de Dios y ahora me están rechazando. Miren la pregunta en el versículo 15, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? La idea es, ¿dónde está ese gozo que experimentaron mientras me ministraban? No nos dice todo eso, pero lo podemos ver ahí. Ellos lo cuidaban a Pablo, estaba enfermo, lo cuidaban, estaban con él. Lo amaban, le dieron las cosas que él necesitaba. Hay algunos que creen también que la malaria puede desfigurarte si es bastante mal la enfermedad. Así que algunos creen que Pablo no solamente estaba enfermo, sino que era feo de ver, ¿no? Aunque las fotos de las imágenes que piensa de Pablo nunca era lindo, pero estaba desfigurado. No sabemos eso, pero piensan que era algo así y estaban Y Pablo le dice, pero ustedes estaban gozosos de ayudarme. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentaron de ministrar efectivamente a mí cuando estaba enfermo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Porque ahora están enojados con Pablo. Ahora están rechazando a Pablo. Ahora no quieren saber nada con Pablo. Y Pablo dice, ¿dónde está eso? Versículo 15, después de la pregunta, dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Dónde está ese gozo? Porque yo les doy testimonio de la forma que ustedes me trataron. Parecía hasta el punto de que ustedes hubiesen dado sus propios ojos por mí. Ahora, ¿qué significa esa frase?
Significa que Pablo era ciego, ¿no? Tenía problemas con la vista.
Sacamos esa conclusión de este pasaje, pero no sabemos 100% la cosa, pero voy a leerle algunos versículos para que vayamos pensando en eso. Primero que nada, esa frase puede ser dos cosas. En el tiempo de acá, como no tenían anteojos y todas esas cosas, los ojos eran una de las cosas más preciadas que podías tener. Entonces, puede ser una ilustración que Pablo da diciendo, ustedes me hubiesen dado lo más preciado que ustedes tenían para ministrarme, porque me amaban tanto en el Señor. Entonces, puede ser eso. O segundo, puede ser que Pablo tenía un problema con los ojos y algunos, si hubiesen podido, se hubiesen sacado sus ojos y se lo daban para que él pueda ver bien. Ahora, no lo busquen, pero si quieren anotarlo pueden. 2 Corintios 12:7. Es un pasaje que conocemos mucho y inventamos lo que es el resultado, ¿no? Les leo, dice 12:7, 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, ¿no? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Yo no voy a decir lo que es porque no sabemos lo que es. Pero algunos llegan a la conclusión de que ese aguijón en su carne era su vista. Tenía problemas con la vista. Bien, 2 Corintios 12:7. Hechos 23, 1 al 5. Puede ser que haya tenido problemas con la vista. Hechos 23, lo voy a leer yo, 1 al 5, dice, Pablo está ante el concilio. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, ¿qué es lo que sacamos de ahí? Pablo está delante del concilio, viene Ananías, el sumo sacerdote, vestido de blanco, esa es la idea, y Pablo le dice, vos mandás a golpearme pared blanqueada, ¿por qué? Porque Pablo no ve quién está ahí, ve algo blanco nomás, ¿está bien? Eso es lo que entendemos de ese pasaje. Versículo, después dice, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias, y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Ahora está en la habitación con él, y no lo podía ver, ¿está bien? Entonces no sabía que era el sumo sacerdote porque dice, si no, no hubiese dicho eso, porque no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, eso dice Dios. Así que Pablo le dice, lo maldice de alguna manera, y después le dicen al sumo sacerdote, ah, no lo vi, no sabía que era él. Entonces se piensa que Pablo tenía un problema con la vista. Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. A él le gustaba la letra bien grande. ¿Por qué? Porque no veía bien. Entonces pensamos que Pablo tenía un problema con los ojos, es verdad. Pero no sabemos si el aguijón en la carne que él está hablando era un problema de los ojos. Sin embargo, volvemos a Gálatas capítulo 4. Él dice, probablemente tiene sentido si él tenía un problema de vista. Y la otra cosa que no dije es esto. Según lo que entiendo, malaria también puede afectar gravemente tus ojos. hasta llevarte a ser ciego. Lo que hace es ataca el nervio óptico atrás de, yo no conozco todas las cosas, pero atrás del ojo, ataca el nervio óptico y puede sacarte color o que no puedas ver los colores, o puede realmente hacer que tu pupila no se mueva más y puede llevar a ser ciego. Entonces puede ser que la malaria que él tuvo lo llevó a un punto a donde él ya no podía ver bien con la vista, que probablemente tenía un problema con la vista, no sabemos si ese era el aguijón en la carne. ¿Entienden esa diferencia? Bien, listo. Ahora no vuelvo ni... El aguijón en la carne era la vista, no dije eso porque no sabemos, pero sí tenía un problema con la vista. Entonces llega el versículo 15, dice: doy testimonio, hermanos, que si hubiesen podido ustedes, me amaban tanto que probablemente me hubiesen dado su vista para poder ir y ministrar. Porque lo amaban tanto. Versículo 16 dice: Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo realmente, otra vez, está emocional en esta carta. Él está como: estos hermanos son hermanos preciados para mí. Les ministré, les di el evangelio, lo creyeron, estaban creciendo. Vinieron unos líderes y empezaron a hablar mal de mí y empezaron a hablar mal del evangelio, y ustedes le creyeron a él al punto donde ustedes ya no quieren saber nada conmigo y están siguiendo una ley que mata, una ley que no sirve de nada aparte de llevarte a Cristo. Y ustedes ya conocen a Cristo, no necesitan la ley. Entonces llega acá, después de que mostraron tanto amor, tanto cariño conmigo, me ministraron, me hubiesen dado sus propios ojos, y dice: me he hecho su enemigo, ¿por qué? Por deciros la verdad. Por decir la verdad de la palabra de Dios, ahora soy su enemigo. Ahora me odian, ahora me desechan, no quieren saber nada conmigo porque les estoy diciendo la verdad de la palabra de Dios. Y realmente no lo puede entender. Está triste, quizás está enojado, está preocupado. Y vemos todas esas cosas acá en este pasaje. Te hago una pregunta. ¿Cómo reaccionás vos cuando alguien te dice la verdad de la palabra de Dios y necesitas aplicarlo a tu vida? Cuando vos tenés pecado en tu vida y alguien te enfrenta con la palabra de Dios, ¿cómo reaccionás vos? Porque muchos de nosotros reaccionamos como los hermanos de Galacia. Ah, estamos haciendo mal, alguien me va a marcar que estoy haciendo mal y dicen: ¿vos quién sos? ¿No? Eso es lo que hicieron con Pablo. Los judaizantes lo desacreditaron a Pablo. ¿Para qué? Para que cuando Pablo venga y les diga: ustedes se equivocaron, ellos digan: Pablo, a vos ni te importamos, mirá las cosas que haces mal. Y probablemente tenían una lista de cosas que Pablo podía hacer mal. ¿Por qué? Porque era pecador, ¿no? No era perfecto. Probablemente podían escribir cosas que hacía mal. Pero ¿cómo reaccionás vos cuando alguien te enfrenta con la verdad? No estoy diciendo, cuando alguien te enfrenta con la palabra de Dios, ¿cómo reaccionás? Ah, vos me venís a decir a mí, ¿por qué no le decís a fulano? Mirá al fulano cómo está en pecado, ¿por qué no lo enfrentás a él? No saben cuántas veces he escuchado eso en mi propia vida, y los otros pastores que conozco han escuchado eso. Todo está bien hasta que son enfrentados con la verdad de la palabra de Dios y después dicen: usted es el peor pastor del mundo. Está bien, puede ser. Eso no cambia la verdad. Pablo no está diciendo: vos sos el peor apóstol del mundo. Pablo dice: no me importa eso. Es la verdad de la palabra de Dios. Y la pregunta que podemos aplicar a nuestra vida hoy es: ¿cómo reaccionás cuando sos enfrentado con la verdad de la palabra de Dios? Y sabemos, ninguno de nosotros nos gusta ser enfrentado con la palabra de Dios. Ninguno de nosotros nos gusta que nos marquen nuestro pecado. Pero Pablo no está diciendo si te gusta o no. Él está diciendo: ¿cómo puede ser que ahora soy su enemigo porque les estoy mostrando la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionás vos cuando sos desafiado con la palabra de la verdad? Ese era el segundo punto. Pablo les recuerda su tiempo juntos. Tercero, Pablo les advierte del peligro. Versículo 17. Dice: tienen celo, está hablando de los judaizantes, tienen celo por vosotros. Están contentos con ustedes, los están tratando re bien, están diciendo, ¡ah, oh, qué maravillosos los hermanos de Galacia! Son lo mejor que pasó en la vida. Realmente no entiendo por qué Pablo los dejó acá. Porque ustedes son maravillosos, ¿no? Tenían celo por ellos, los trataban re bien, los buscaban, hacían ministerios que el otro pastor o el apóstol no hacía. Y dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. No estaban buscando el bien de los hermanos de Galacia. ¿Por qué? Porque sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. No tenían celo por el bien de los hermanos de Galacia. ¿Tenían celo para qué? Para apartar a Pablo y Bernabé y a los otros hermanos para que ellos ahora tengan celo por los líderes judaizantes. ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Los judaizantes vienen y los tratan re bien, ¿no? ¿Han escuchado eso alguna vez? Escucho esto todo el tiempo, pero por ejemplo, viene una secta, ¿no? Viene a tu puerta. ¿Y saben lo que dice? Son las personas más buenas del universo, casi siempre, ¿no? Es muy raro que no sean buenas. Y he escuchado esto varias veces, es más, en el ministerio del hospital teníamos una persona que conoció a Cristo, entre comillas, y lo primero que dicen, ay, son tan buenos, yo entiendo que no es lo mismo que lo tuyo, pero son tan buenos y quieren hacer un estudio bíblico en mi casa. ¿Eh? Y vienen y los invitan a casa y les enseñan cualquier cosa que no es el Evangelio de Cristo. ¿Han escuchado eso antes? Sí. Había alguien en el hospital que conoció a Cristo, a las 2 semanas apareció alguien, dijo, voy a hacer un estudio bíblico en tu casa. Nunca más escuchamos de esa persona. Pues estaba haciendo un estudio bíblico con alguien de una secta. Era re bueno y vino. Realmente sabemos que Satanás funciona así, ¿no? No hay nadie que viene y dice, voy a destruir tu vida, ¿me aceptás? ¿Eh? ¿Dicen eso? A veces, cuando quieren venderte revistas, pero no dicen eso, sino que dicen, somos lo más amoroso del mundo, estamos acá para ayudarte con tu vida y estamos muy preocupados por vos y sé que otras personas no se han preocupado y les enseñan cosas que arruinan su vida realmente y los mantienen lejos de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo acá de los judaizantes. Sí, ellos son buenos, quieren hacer un estudio bíblico en tu casa, qué lindo, porque tienen un gran deseo para vos, pero dicen, no vienen para que vos aprendas de Dios. No vienen para que vos llegues al cielo, para que vos conozcas a Cristo como tu Salvador, sino que vienen para que vos vuelvas a la ley mosaica que ellos controlan y tengan que realmente poner a los judaizantes en el control y ser celosos hacia ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, los judaizantes son buenos con ustedes para que ustedes vuelvan a esa cárcel, a esa prisión de la ley, para que después ellos tengan el control sobre tu vida y vos tengas que rendir las ceremonias, los rituales y todo que hacen los judíos y ellos tengan el control. Entonces ellos estaban buscando tener el control sobre la vida de los hermanos de Galacia. Y Pablo dice, sí, son muy buenos al principio, ay, qué lindo todo, pero ellos están buscando algo específico en tu vida. Y es alejarte de nosotros, alejarte del Evangelio. Versículo 18. Porque quizás en el versículo 17 decís, bueno, Pablo estaba celoso, ¿no? Es por eso, él estaba celoso porque ya no le rendían homenaje a él, ¿no? Ya no lo querían a él. Pero Pablo dice, bueno, a mí no me importa eso. Versículo 18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Está bien eso. Está bien que les muestren celo, que los traten bien. Pero en lo bueno, siempre. Y Pablo está como, a mí también me gusta mostrar lo bueno que son. Dice, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Yo quiero hablar bien de ustedes, yo quiero tener una buena relación con ustedes, y no solamente cuando estoy presente, siempre. No ha cambiado nada de mi parte, dice Pablo. Yo viajé, les compartí el Evangelio, fui a otras iglesias, volví, los visité otra vez, y ahora ustedes me odian. Y yo los amo igual. Y yo quiero tener esa relación con ustedes aun cuando no estoy, porque me importan. Y muestro, realmente si fuera posible, los invitaría a casa a hacer un estudio. Si fuera posible, les seguiría compartiendo el Evangelio y de la Palabra de Dios. Pero Dios me dio otro ministerio. Eso es realmente lo que Pablo está diciendo ahí en el versículo 18. No solamente cuando estoy ahí con ustedes. Sí, puedo ir y tratarlos bien y todo. Pero también quiero esa misma relación cuando no estoy. Porque no es malo ser celoso o tener celo por una persona o algo así. Pero debe ser por la razón correcta. En lo bueno siempre. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? No es celo por una persona que anda en el pecado, lo que sea, es celo por algo correcto que la palabra de Dios habla y dice que es la gracia salvadora. Salvación por fe. Y el último punto, Pablo les presenta su deseo, el deseo de Pablo para sus vidas, versículo 19. Hay algo acá que, versículo 18 dice, no solamente cuando estoy presente con vosotros, coma, hijitos míos, creo que eso es un error ahí, pero dice, cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos. ¿Saben que la frase hijitos míos? Hay alguien que la usa todo el tiempo, ¿quién es? Juan, ¿no? Juan la usa todo el tiempo, pero quiero decirles esto, Pablo, esta es la única vez que lo usa en todas sus cartas, y está mostrando un gran afecto que tiene por los hermanos de Galacia. Está diciendo, ustedes son mis hijos. Es un gran afecto. Quiero estar con ustedes. Quiero ministrarles. Hijitos míos, son mis hijos. Mis hijos espirituales. Teníamos una relación tan grande, tan linda. No puedo creer lo que está pasando. Versículo 19 dice, hijitos míos, ¿qué dice? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Realmente ahí los dolores de parto son para el nacimiento, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿No es así? Si una persona que tiene un bebé, después de tener un bebé y dos semanas después una señora, empieza a tener dolores de parto, ya habiendo tenido el bebé, es medio raro eso, ¿no? Tiene un problema, anda al doctor, si es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenés un problema. ¿Por qué? Porque los dolores de parto son para el parto. Pero Pablo acá les está dando esa ilustración para decirles, otra vez estoy pasando por los dolores de parto con ustedes. No es normal, no es natural, va en contra del cuerpo, va en contra de lo normal. Y estoy sufriendo otra vez todas las cosas que sufrí cuando les compartía el Evangelio para que ustedes conozcan a Cristo y orando por ustedes y ministrándoles. Y ahora estoy orando otra vez y sufriendo todas esas cosas como algo totalmente antinatural a lo que debe ser. ¿Y hasta cuándo? Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está diciendo, esto no es normal. Que conozcan a Cristo y vuelvan a la ley no tiene sentido, no es normal, va en contra de la naturaleza. Porque no necesitas la ley, no necesitas vivir bajo la ley. Vivís bajo Cristo. Confiaste en Cristo, sos libre. ¿Por qué volver? Dice, no tiene sentido que estés sufriendo otra vez los dolores de parto como si estuvieran naciendo y no están naciendo, ya nacieron, ya son adultos. Dice, y lo estoy haciendo, y el objetivo de Pablo siempre fue este, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo que vos y yo debemos tener, y los hermanos de Galacia, es de que Cristo sea formado en nosotros, que es un objetivo que va a durar toda la vida hasta que estemos en el cielo. Y Pablo está diciendo, no tiene sentido esto. En vez de estar comiendo carne, en vez de estar creciendo en la palabra de Dios, están volviendo a algo que no sirve de nada. Es antinatural. Va en contra de la verdad. Y termina el versículo 20 realmente, compartiendo otra vez su corazón. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. ¿Cuál fue el tono de Pablo? Bueno, vimos, está molesto en algunos puntos, está marcando la verdad de una forma muy, no es la palabra agresiva, pero una forma muy clara, y realmente dice, me gustaría estar entre ustedes para poder arreglar esta situación y cambiar mi tono con ustedes. ¿Qué quiere decir? Para que ustedes estén viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y no a unos líderes religiosos que los están alejando de Dios. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. No sé qué hacer. Me cuesta. No entiendo cómo puede ser. Yo estaba con ustedes. Teníamos una relación tan buena en la palabra de Dios. Confiaron en Cristo como su Salvador. Y dejaron todo eso para volver a algo que es antinatural. Va en contra de la verdad de Dios. No va a ayudarte a ser transformado como Cristo es. Y no entiendo, no sé qué hacer. El corazón de Pablo, lo vemos acá. No tengo muchos años de pastor, ¿no? Tengo como 8 años como pastor. Pero he crecido en la casa de un pastor y también estos 8 años he visto personas a las cuales le ministrás, le enseñás la palabra de Dios, toman decisiones y van creciendo. Y de un día para otro, cualquiera sea la situación, ¿no? Empiezan a tomar decisiones malas, se alejan, terminás siendo el enemigo. Tengo, no sé por qué, pero tengo varios enemigos ya. Y vemos cómo ellos realmente dejan el camino del Señor, quizás por estar enojado, por cualquiera sea la situación, y vos le animás, y orás, y le ministrás, y llegás a un punto donde decís, bueno, esto depende de vos, estás perplejo. Entonces entiendo el corazón de Pablo acá, está perplejo en cuanto a esas personas que no estaban andando de acuerdo al corazón o a la palabra de Dios. Y él está como, no sé qué hacer, ya les ministré, ya oré por ustedes, ya les enseñé, ya los desafié con la palabra de Dios. No sé qué vamos a hacer. Y muestra su corazón realmente. Pablo nos mostró realmente su corazón en estos versículos, el corazón que él tenía por los hermanos de Galacia. Él tenía una relación muy grande con ellos, no nos dice todo, pero sabemos que se usa la palabra hijitos míos. Él los amaba y sin embargo entró Satanás por medio de líderes religiosos. Y alejaron, no solamente de Pablo y los otros líderes, sino que lo alejaron de la palabra de Dios. Y los hermanos de Galacia dijeron, ah, bueno, está bien. Son tan buenos. ¿Qué podemos aplicar de este pasaje para nosotros? Bueno, hay varias cosas, pero... Número uno, amen a sus pastores. No, eso no, eso es un chiste. Número uno. Necesitas conocer la verdad de la palabra de Dios. Siempre digo esto y lo voy a seguir repitiendo. Si alguien alguna vez se para aquí en este púlpito, acá, y predica algo que no es la verdad de la palabra de Dios, debe ser frenado. No debe nunca existir la posibilidad de que alguien predique algo que no es la verdad de la palabra. Sea bueno, sea quien sea. Pero para poder saber si está predicando la verdad o no, tu responsabilidad y mi responsabilidad es conocer la verdad, estudiar la verdad, saber cuando alguien está diciendo algo que no es la verdad. No entran y dicen, escuchen lo que voy a decir que no es verdad, sino que dicen, escuché esta nueva verdad, ¿no? Y manipulan y cambian y llevan a los hermanos de Galacia a alejarse de Dios. Pero es posible que aún en esta iglesia... Si nosotros no conocemos la verdad, puede suceder lo mismo en algún momento. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad conocer la verdad para poder saber cuando hay alguien que está predicando algo que no es la verdad. Segundo, cuando alguien te enfrenta con la verdad. La Biblia nos dice que debemos enfrentarnos los unos, no dice la palabra enfrentar, pero debemos exhortarnos los unos a los otros. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando alguien te enfrenta con la verdad, cuando enfrenta tu pecado, cuando enfrenta tu vida con la verdad, ¿cómo reaccionás? ¿Buscas una excusa para tirar abajo a la persona que lo hizo? Es muy fácil hacer eso, porque puedo garantizarte que si querés decir algo malo de mí, bueno, ya lo estás pensando, ya lo podés tener, ¿no? Y si no, pueden preguntarle a Romina y tiene mil cosas, ¿no? Pero ¿qué haces vos cuando alguien te enfrenta con la verdad? ¿Descalificás a esa persona, que es muy fácil de hacer? Decís, ah, eso es lo que hicieron los judaizantes, al punto donde Pablo les decía algo y ellos estaban como, bueno, no me importa, mirá, es Pablo, ¿qué esperás de Pablo? Es así. Y Pablo dice, no, estoy diciendo la verdad y ahora soy su enemigo por decir la verdad. ¿Cómo reaccionás vos cuando alguien te enfrenta con la verdad de la palabra de Dios? La reacción que debemos tener es decir, gracias, y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y aplicar esas verdades para que podamos crecer a ser como es Cristo. El propósito de tu vida y de mi vida La meta que tenemos vos y yo es de ser como Cristo es. Ser transformado a su imagen. Y quiero decir esto, no lo enfaticé mucho, pero a veces nosotros no tenemos la ley de Moisés como algo que vivimos, pero sí ponemos nuestras propias reglas de cómo debe ser el cristiano. Y a veces venimos a la iglesia no porque amamos a Dios, sino porque vamos a hacer esto, vamos a venir a la iglesia primero para que el pastor no me rete, pero así Dios lo ve y me va a querer más. Y a veces nosotros, aunque somos libres en Cristo, vamos de obras a libre, a obras a libre, y a veces nos quedamos en obras, pues decimos, si hago esto, Dios va a estar agradado en mí. Y Pablo equivale eso a decir, eso no tiene sentido, son dolores de parto, es antinatural, porque vos estás viviendo en una, estás viviendo en la fe, siendo libre para que Cristo sea formado en vos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir, bueno, vivo como quiera? No. Quiere decir que vivís de acuerdo a la palabra de Dios, bajo los estandartes de la palabra de Dios, bajo lo que dice Dios, no lo que el cristiano espera de vos. Ahora, no es una excusa para decir puedo hacer lo que quiera, porque realmente el estándar de Dios es mucho más fuerte que lo que espera el cristiano. Pero no nos basamos en lo que dice el otro, sino en lo que dice Dios. Y seguimos creciendo a ser formado como Cristo es. Pablo tenía deseos personales por estos hermanos y oramos que esto sea el deseo personal de cada uno de nosotros de seguir creciendo en la verdad, de seguir aplicando la verdad, de seguir enfrentando cuando no hay verdad y de animarnos los unos a los otros hasta que lleguemos a ser como Cristo es. Ese es el propósito de nuestra vida. Eso es lo que Pablo quería comunicarles a los de Galacia. Y vamos a ver, Pablo sigue hablando, no tenemos la respuesta, pero vamos a seguir viendo lo que Pablo le sigue contando a estos hermanos en las próximas semanas. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre nuestro, te damos gracias. Porque en algún momento de nuestra vida pudimos escuchar el Evangelio y pusimos nuestra confianza en ti. Señor, sabemos que eso es suficiente, que eso es todo lo que necesitamos hacer para ser salvos. Señor, sabemos porque tu palabra dice creer y serás salvo. Te damos gracias, Señor, que no depende de nada de nosotros, sino que es por tu gracia. Señor, pedimos ahora que nos ayudes a aplicar estas verdades. Primero, Señor, que conozcamos tu verdad al punto donde cuando hay algo que se predica que es falso, que es incorrecto, podamos conocer tu verdad suficientemente bien para poder defendernos, para poder desafiar lo que es mentira, Señor, y compartir la verdad para que no tengamos personas que guían a personas lejos del Señor, sino que nuestro propósito es guiar a la palabra de Dios para acercarnos a Dios. Señor, pedimos también cuando somos enfrentados con la verdad que nos ayudes a tener un espíritu de aceptación, de amor, Señor, que podamos realmente entender que es de la verdad de tu palabra, Señor, y que podamos aplicar eso a nuestras vidas. Que no seamos personas que tratan de no escuchar el mensaje por decir que el mensajero es pecador. Sí, somos todos pecadores, pero pedimos, Señor, que podamos aceptar la verdad en nuestras vidas. ¿Para qué? Con el propósito de ser transformados a tu imagen. Señor, ayúdanos a recordar que el propósito que tenemos en tu palabra y aún reuniéndonos aquí es de ser transformado a la imagen de Cristo. Señor, pedimos que nos recuerdes eso en cada momento de nuestra vida. Mientras estudiamos tu palabra, mientras oramos, mientras trabajamos, mientras descansamos, que nuestro propósito sea siempre de ser como eres tú. Señor, pedimos que sigas obrando en nuestro corazón. Te agradecemos que todo lo has hecho tú, lo has hecho en la cruz por nosotros, Señor, y pedimos que tu nombre haya sido glorificado en este mensaje y en nuestras vidas al aplicar la verdad. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a